Buenos días.
Buenos días.
Hoy estamos con la profesora Sandra Rojas. Ella está estrenando cargo en nuestra universidad como directora de investigación aplicada. Vamos a hablar sobre investigación, sobre educación, autonomía y tecnología. Entonces, lo primero, profesora Sandra, sería que nos cuente un poquito de sí misma, como una pequeña presentación.
Perfecto.
Y que nos cuente sobre sus expectativas de su nuevo cargo, sus objetivos, lo que nos quiera contar.
Bueno, mi nombre es Sandra Rojas, lo repito, soy investigadora desde hace unos 6 años. Empecé trabajo en ese tema desde asistente de investigación hasta director de proyecto de investigación en diferentes ámbitos, pero el tema en el que me he desempeñado es como gestión. Soy administradora de empresas y magíster en administración de la Universidad Nacional, y pues llevo acá en el Politécnico 2 años.
Ah, excelente.
Bueno,
profe.
Lo que espero de este cargo es poder contribuir a todos los temas de investigación aplicada, tener una fuerte relación con Colciencias, con el Ministerio de Educación. Estoy muy comprometida con los temas de calidad en cuanto a investigación.
Ah, perfecto, profe. Digamos que para hablar un poco del tema de investigación, ya dentro del ámbito de la educación y todo esto, a mí me gustaría primero preguntarle algo que le hemos estado preguntando a muchos de los profesores, y es: ¿qué piensa usted que debería ser la educación superior? O sea, ¿cómo se imagina usted el ideal de educación superior?
El ideal de educación superior es como especializar, educar a la gente también para el trabajo. El ideal también es desarrollar todas las competencias que tienen y deberían tener las personas, y potencializar de alguna manera todo lo que trae la persona en su disco duro desde que nació, para que pueda desarrollarse en un tema específico, bien sea como técnico, tecnólogo o profesional. Porque pues debemos tener en cuenta que hay ciclos propedéuticos y que no todas las personas van a querer desarrollarse hasta el ámbito profesional. Eso como en ese ciclo, en esos ciclos de la educación. También están como los ciclos de posgrado, donde podemos llegar hasta el nivel de posdoctorado. Entonces eso depende mucho de la persona, a lo que puede llegar la educación superior. Y también depende de las tendencias del mundo, de la economía. Eso como que lleva a las personas a ciertos deseos, de acuerdo a cómo va el mundo.
Perfecto, profe. Aquí en el Politécnico, una de las banderas que tenemos es el tema de la autonomía. O sea, siempre hemos dicho que los estudiantes deben ser autónomos, que se debe digamos que contar con esa autonomía para poder tener éxito en una educación como la que el Poli ofrece. Por favor, cuéntenos desde su punto de vista qué significa la autonomía en el marco de la educación superior, por supuesto, y por qué considera usted, si es que lo considera así, que es importante para la educación superior en el Poli o en su visión general de educación superior.
Bueno, de acuerdo a eso, la autonomía debe tener algunos límites, ¿no? Pero los límites no son símil, en este caso, de barreras. Porque si le ponemos barreras, siendo inflexibles con ciertos temas, no se le permite a la persona llegar a ser autónoma. Por ende, pues la autonomía debe tener flexibilidad, debe ir acompañado con flexibilidad. Una persona autónoma debe estar o debe contar con que la universidad o la institución en la que está es flexible con ciertas cosas, para que la persona pueda decidir y por sí misma lograr cosas que busca. Debe haber unos límites, obviamente. O sea, no se puede ser flexible en todos los sentidos. Por ejemplo, un muchacho que esté en primero quiera ver asignaturas de 11, porque pues debe haber una lógica y coherencia en el aprendizaje de las personas, pero no deben haber barreras.
Ya, bien. Dentro de la universidad, digamos que en general, siempre que se habla de universidad, se habla de tres grandes ejes, que es la docencia, la investigación y la proyección social. Digamos que la investigación es uno de esos elementos fundamentales que debe tener toda universidad o el concepto de universidad. ¿Cómo ve usted el tema, hablando, digamos, en esta secuencia que vamos hablando de educación superior, de autonomía, cómo ve usted la relación de la investigación con la educación superior y con la autonomía? O sea, ¿qué relación ve o qué relación encuentra ahí?
A ver, la investigación, siendo uno de los tres ejes misionales de cualquier institución universitaria, cobra gran importancia prestando un servicio transversal entre la docencia y la proyección social. ¿En qué sentido? La investigación desarrolla nuevo conocimiento, la investigación también está para desarrollar la autonomía de las personas pues presta servicio a la docencia con ese desarrollo mencionado ya de nuevo conocimiento, y a la proyección social le presta servicio siendo aplicada la investigación. Entonces, la investigación está totalmente ligada con esos tres ejes misionales que mencionamos, consigo misma, con la autonomía, y yo pienso que las personas nacen siendo investigadoras. Lo que pasa es que hay algunas que como que se desarrollan en ese campo y continúan como con ese campo, pero desde que un bebé, por ejemplo, nace, está explorando, investigando, generando cosas nuevas. Entonces, la investigación es muy importante y está en todas nuestras vidas, en todos los momentos de nuestra vida.
Y entiendo yo que es como un deber ser, o sea, todos nosotros, docentes y estudiantes, deberíamos tener, digamos que, esa actitud de investigador siempre.
Sí, de acuerdo.
Siempre, de acuerdo. Pues como lo menciona, con la actitud de explorar, de buscar nuevas opciones, nuevas posibilidades.
Además, la investigación rompe paradigmas, ¿no? Entonces, en toda ciencia está la investigación inmersa para romper con aquellas cosas que no son ciertas del todo, y obviamente está en cambio constante y nos permite movernos hacia lo que va el mundo, hacia el destino, pues, de todos.
Ah, perfecto, profe. A mí me gustaría preguntarle algo respecto a la investigación aquí en la institución. Tal vez que nos contara dos cosas. Uno, cómo está organizada, valga la redundancia, organizacionalmente la investigación, es decir, si hay personas dedicadas a investigar, o sea, cómo funciona esa parte. Y dos, es si alguno de los profesores que está escuchando, que sea un profesor de planta, no investigador, o un profesor de cátedra, o incluso un estudiante, que de pronto diga, oiga, verdad, es una actitud de exploración que debería tener, yo quisiera participar en investigación, ¿qué opciones tiene? Entonces, esas dos preguntas. Una, ¿qué tenemos hoy en cuanto a la organización en investigación? ¿Y qué opciones hay para personas, docentes y estudiantes, que quisieran participar en investigación?
Bueno, básicamente quisiera también empezar contando cómo está organizada investigación en la universidad. Pertenecemos a la Vicerrectoría Académica, y en investigación, aunque somos uno solo, participamos tres personas. Una que se dedica a la investigación formativa, otra a la investigación aplicada, y está el Centro de Investigación, el Centro de Investigaciones. La investigación formativa es transversal a la academia, en el sentido que recoge todos aquellos proyectos de aula y de formación que están en cada una de las asignaturas. Recoge todo lo que hace cada uno de los estudiantes, desde el primer ciclo propedéutico, la parte tecnológica hasta la parte profesional también, y mira todas esas experiencias que está teniendo cada uno allí investigando. Obviamente quien aprende, quien recién está como aprendiendo todos los procesos de investigación, tiene proyectos muy diferentes y formas de concluir, de hacer todo el proceso investigativo muy diferente a quien ya se está graduando. Entonces, en investigación formativa se recoge todo ello y todo ese proceso de las personas durante la universidad. En investigación aplicada se tiene a cargo los grupos de investigación y todo el desarrollo que están realizando los profesores investigadores allí. Todo el nuevo conocimiento que están generando, las aplicaciones, los diferentes temas que están investigando en sus proyectos de investigación, con sus líneas de investigación, y que están aportando finalmente a la generación de nuevo conocimiento. Por otro lado, el Centro de Investigaciones responde a la parte externa, a los requerimientos externos de investigación. De hecho, se están estudiando las regiones en diferentes ámbitos que también responden a los grupos de investigación. Entonces hay una interrelación total. Respecto a lo que comentabas, que cómo un estudiante o cómo un docente se puede involucrar, vamos con los estudiantes primero. Los estudiantes están totalmente involucrados durante toda su carrera en la parte de investigación formativa, pero aquellos que quieran pertenecer a la parte de aplicada, que les gusta mucho el tema, pueden integrar los semilleros de investigación que lideran los directores de grupos de investigación de acá de la universidad. En total son 10, y quien esté interesado en cierto tema simplemente pues se debe acercar a la dirección de investigación aplicada y pues allí se le dirigirá al grupo de investigación que quiere integrar como semillero. De otro lado, los docentes pues están liderando todos los proyectos de investigación formativa dentro del aula, pero quienes quieran participar en investigación aplicada, que les interese una línea de investigación, que quieran desarrollar un proyecto de investigación en sí, pues deben presentarse a la convocatoria que es cada fin de año, estar pendiente de la convocatoria y desarrollar pues su proyecto de investigación.
Ya que menciona la convocatoria, ¿por qué no nos cuenta un poquito de cómo funciona, digamos, más o menos desde cuándo estarían abiertas, más Perfecto. O menos cómo funciona eso?
La convocatoria se abre el último trimestre del año, o sea, hacia octubre, noviembre. ¿Y cómo funciona? La idea es que el profesor formule un proyecto de investigación que esté ligado a las líneas de investigación ya definidas por las facultades. Nuestro trabajo es muy afín y muy cercano a las facultades y ellas son quienes definen qué líneas de investigación quieren desarrollar en sí. De acuerdo pues a los intereses de la sociedad, que nunca podemos estar lejanos a ese tema. Simplemente el docente se lanza a la convocatoria y debe presentar su proyecto de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria. Se miran básicamente que pues el proyecto esté muy ligado a las líneas de investigación y obviamente el desarrollo que le piensa dar el docente al proyecto. Por lo general los proyectos tienen una duración de 10 meses y los productos deben ser publicaciones. La idea es que miremos hacia las revistas indexadas para que nuestro conocimiento sea más o mejor difundido ante la sociedad, porque la idea es que trabajemos para que nuestras cosas sean vistas, sean visibles, sean interesantes hacia afuera. Eso básicamente en cuanto a la convocatoria.
Perfecto, profe, muchas gracias. Ahora, y por último, hablemos un poco de tecnología. Hablemos de cómo ve usted la tecnología relacionada con la educación en general, con la educación superior, con la autonomía, con la investigación.
Perfecto. La tecnología es fundamental para todos estos procesos. ¿Por qué? Porque la tecnología hace más rápida la comunicación. Y si todas estas cosas carecen de comunicación, pues no se está haciendo básicamente nada. La idea es que la educación superior se alimente de la tecnología y que la tecnología cumpla un papel transversal allí, de tal manera que ayude a la comunicación, a la educación, a que cada momento el estudiante pueda, por ejemplo, ingresar no solo a la página de la universidad, sino a la web, a la biblioteca, y pueda enriquecer su proceso de formación. Eso los hace autónomos. A la investigación le enriquece mucho la tecnología. Es para conocimiento de todos la existencia de las redes. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos Renata, específicamente en Bogotá tenemos Rumbo, y hay que usar esas redes para poder difundir el conocimiento y hacerlo realmente visible ante los demás, porque, repito, nada hacemos haciendo cosas acá encerrados si no se conocen. La idea de generar nuevo conocimiento y nuevas formas, metodologías de aprendizaje, es que se conozca. Si no se conoce, pues no estamos haciendo nada.
Bueno, muy bien, profe. Bueno, no me resta sino agradecerle por su tiempo.
A usted, Álvaro.
Y esperar que en próxima oportunidad podamos hablar de otras cosas.
Muchas gracias, Álvaro.